Son las 11 horas 12 minutos y abrimos el espacio Medios para Todos porque tenemos aquí a Óscar Horcajo. ¿Cómo andas, Óscar?
Sí, buen día, Javier. Buen día, oyentes. Estamos acá de nuevo, como todos los miércoles.
Exactamente. Bueno, hay unas cuantas noticias y una invitación que después le vamos a dejar al final relacionada a la libertad de expresión, los medios de comunicación. Y arrancamos con una situación que ocurre en Venezuela, pero que sirve para analizar a la luz de lo que está pasando aquí.
Exacto. En realidad lo que tomamos fue, vieron que nosotros lo hacemos mucho, nos parece interesante para estar al día con hechos que se van sucediendo en torno a la comunicación, sobre todo las legislaciones. Y tomamos un artículo que escribió Gustavo Gómez. Gustavo Gómez, bueno, seguramente ya lo conocen, pero digo, fue asesor del gobierno pasado de Mujica y integra Observacom, que es un observatorio de comunicación. En fin, está en todo el tema de la comunicación desde hace muchísimos años. Se ha convertido en un especialista. Estamos haciendo el panegírico de Gustavo Gómez. Él habla de un tema, la columna esa que hacen, el artículo que hacen la diaria se llama Regular sí, según la Corte Interamericana. Es toda esta discusión que hay. Él toma como excusa una decisión que tomó la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la televisora RCTV de Venezuela, que fue una de las acusadas de participar activamente en el intento de golpe de Estado contra el presidente venezolano Hugo Chávez en el 2002. En realidad no le habían revocado el permiso y bueno, la Corte Interamericana dice que hay que dárselo porque bueno, hay que respetar, digamos, la pluralidad. Y entonces él toma esto para hablar de lo que está pasando en Uruguay. Más allá, el caso venezolano, digo, para no confundirnos, acá no es que estamos tomando posiciones, estamos diciendo un hecho, simplemente. Merece toda un análisis. Pero acá lo que importa es la excusa para entrar en lo que está pasando en Uruguay respecto a la situación de la famosa ley de servicios de comunicación audiovisual que se votó en diciembre del año pasado y que, bueno, todavía está venida y venida porque ha habido muchos reclamos, ¿no? Y el gobierno ha decidido que hasta que no haya, no se expida el Poder Judicial respecto a todas estas observaciones que se le han hecho de distintos lugares, no va a haber reglamentación. Y bueno, lo que entra acá, es decir, lo que dice Gustavo, que es que hay una reafirmación de la Comisión Interamericana, que incluso a veces estos mismos detractores de la ley de servicio de comunicación la citan, ¿no? Por ejemplo, que se reafirma una cosa que es recontra sabida, y es que el espectro radioeléctrico es un bien público, cuyo dominio corresponde al Estado, y por tanto la titularidad no puede ser reclamada por particulares. ¿A qué va esto? Y bueno, y que obviamente también los procedimientos para otorgar y revocar licencias tienen que ser muy transparentes y público y regulado por el Estado, ¿no? Esto va sobre todo sobre un hecho concreto, que es una de las discusiones que hay arriba de la mesa sobre la concentración de medios. Y me parece que hay un concepto muy importante de la Corte Interamericana, que nosotros también defendemos, y es que cantidad no es igual a pluralidad. Puede haber 200, 500, 800 radios o canales, y eso no asegura la pluralidad, no, justamente.
Fíjate, por ejemplo, lo que pasaba en Argentina con Clarín.
Exacto.
Un multimedio que tenía una cantidad brutal de medios y nadie podía decir que había pluralidad allí. Porque,
exacto.
Es más, lo que hacía Clarín era incluso con el poder de mercado que ya tenía, iba comprando medios y fagocitando la pluralidad. Exacto. O sea, cada vez había más medios de Clarín, pero menos pluralidad.
Exacto, exacto. O sea, la libertad de expresión, el concepto fundamental, es que la libertad de expresión y el derecho a la información que tiene la gente está garantizado por la pluralidad, la verdadera pluralidad, donde haya muchas voces, muchos puntos de vista y de muchos sectores. Eso es lo fundamental, lo importante, y lo que el Estado tiene que garantizar, ¿no? Así que, bueno, el concepto central es y entonces Gustavo reafirma que dice que la CID lo dice, la Corte Internacional, que la regulación estatal para proteger el derecho a la población ante los medios, no solo no va en contra del Pacto de San José de Costa Rica, que es una cosa que casi siempre se menciona, sino que el Estado está obligado a hacerlo en tanto la libertad de expresión de los dueños de los medios no es un derecho absoluto y puede estar sujeta a restricciones. Bueno, y acá es otra de las batallas que se está dando para que la ley de servicio de comunicación audiovisual de una vez por todas pueda ser reglamentada y pueda comenzar a funcionar, ¿no?
Estás escuchando la radio de la universidad, 89.1 FM.
Forjando el futuro. Universidad de la República. La realidad también se escucha.
Bueno, Oscar, hay preocupación porque el mensaje presupuestal que mandó el Poder Ejecutivo al Parlamento no incluye la creación del Consejo de Comunicación Audiovisual. El Consejo de Comunicación Audiovisual es el órgano encargado de aplicar y condonar la ley que creó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Pero hay alguna noticia ahí al respecto?
Sí, por supuesto que seguramente la gente no esté muy preocupada por el Consejo de Comunicación Audiovisual y hay capaz que otras prioridades. Pero bueno, todo cae en la misma bolsa, ¿no? El tema de la plata para poner a funcionar cuestiones. La novedad que hubo es que la semana pasada hubo una reunión de los diputados del Frente Amplio con la autoridad del Ministerio de Economía y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, estaba Loro García ahí, para trabajar sobre las modificaciones que se le van a hacer, que seguramente se le van a hacer al mensaje presupuestal que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento. Y lo interesante acá es que el Movimiento de Participación Popular, el MPP del Frente, presentó un documento que se propone redistribuir unos 1.900 millones de pesos y distribuido de la siguiente forma. O sea, los organismos que estarían tocados, todo hay que contextualizarlo, no estamos hablando de comunicación, pero tenemos que hablar de todo lo que pasa en el país y tiene todo lo relacionado. Sí. Bueno, por ejemplo, este dinero que dice el Movimiento de Participación Popular que habría que redistribuir iría para la Administración Nacional de Educación Pública, la ANEP, la Universidad de la República, la Administración de los Servicios de Salud del Estado, ACE, el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, Cinemateca Uruguaya, que en estos días está
estado
en
el tapete. Estuvimos hablando.
Es decir, la recuperación y
Con Santa Creu, ahí está. Schroeder fue por lo de
Los productores.
Azopro.
También habría dinero en esa bolsa que plantea el MPP para la Federación Uruguaya de Teatro Independiente. Otros olvidados, como que también la gente seguramente no esté pensando mucho en ellos, pero bueno, está toda esa gente que el teatro independiente tiene que resurgir. También el dinero está propuesto para el programa de desarrollo de las ciencias básicas, el famoso PDCIBA. Esto es muy importante para el país. Pero ahí al final aparece aparece, y también el dinero sería para la conformación del Consejo de Comunicación Audiovisual previsto en la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. En estos días también, nosotros lo hemos estado tratando, estaba arriba de la mesa, la cuestión del financiamiento de la ley, que no aparecía por nada en ningún lado. Y en la comisión, el Consejo de Comunicación Audiovisual es clave.
Claro. O sea,
para aplicar la ley, no es crear un organismo burocrático, sino es crear alguien que pueda controlar que la ley se aplique, porque tiene muchas cuestiones que incluso pasan por lo económico, por el desarrollo de los propios medios, ni hablemos de todo el resto.
Y crear un organismo de aplicación, porque claro, toda ley que genera nueva institucionalidad necesita un organismo de control y aplicación. Que crear un organismo de control y aplicación de una ley robusto es casi tan importante como la propia ley. Porque la verdad que nos hemos encontrado experiencias, por ejemplo, en materia de transparencia y acceso a la información, donde tenemos una ley que es aceptable, es buena, digamos, la Ley de Acceso a la Información Pública, la 18.381, que crea un organismo de aplicación de la ley, que es la Unidad de Acceso a la Información Pública. Sin embargo, ese organismo de aplicación no tiene, no es lo robusto que debería ser, digamos, por decirlo así. Y entonces nos encontramos que en los hechos lo que se debilita es la ley.
Claro.
Porque si vos creás un organismo para aplicar la ley que no es robusto, La ley no se aplica correctamente. Entonces, estamos hablando de que se ganó una batalla logrando que se apruebe y se sancione esta ley de servicio de comunicación audiovisual, pero si no creamos un organismo que aplique y que vele por la ley, bueno, es como que si la ley esté ahí, es texto muerto, es letra muerta. Entonces, es importante poder que a través del presupuesto se cree esto. Hay que aclarar también o resaltar que lo que propone el MPP no es incrementar el presupuesto, sino sacar de algunas partes, ahí está, y esos 1.900 millones de pesos que vos decís, se sacarían de diferentes partes y se redistribuirían.
Es una cuestión de prioridades, ¿no? Todos sabemos perfectamente que nunca el dinero no alcanza para todo lo que uno quisiera hacer, eso. Podríamos, eso, para que lo discutan los economistas, ¿no? Pero hay que tener prioridades. Así que, por supuesto. Así que, bueno, es una buena noticia.
Sí, bueno. es una buena noticia. Entonces, vamos a ver si. Bueno, porque eso lo propone el MPP, ¿no?
Sí, por supuesto.
Vamos a ver si.
En el plano de la intención.
Claro,
lo ponemos en el plano de la intención. Pero por lo menos hubo una inquietud.
Total.
Y vamos a cerrar con otro hecho que consideramos importante desde el punto de vista de que nosotros tratamos los temas aquí en Medio para Todos, y es que el Instituto Cuesta Duarte del PICNT intenta organizar un seminario el 7 de diciembre, lo va a hacer seguramente, un seminario que se llamará La Democratización Pendiente, Libertad de Expresión, Medios y Derechos de los Trabajadores. Y hay muchas cosas que se hacen respecto a esta temática, pero lo importante es que se dice acá en este comunicado, o algunos opinan, que la primera actividad pública del movimiento sindical involucrándose directamente en este tema. La participación prevista es de, por ejemplo, Edison Lanza, relator de la libertad de expresión uruguayo, Santiago Marino de la Universidad Nacional de Quilmes, después de Brasil están Renata Miel y Rosana Bertotti, en fin, y también va a haber un equipo de docentes y estudiantes de la Facultad de Información y Comunicación. Que están haciendo concretamente un mapeo de la concentración de medios en Uruguay. Ha habido muchos mapeos, incluso me recuerdo que Busquetti y Lanza hicieron uno no hace tanto,
sí.
Pero eso hay que actualizarlo permanentemente, porque es un tema muy dinámico, ¿no?
Totalmente.
Cómo se van concentrando los medios.
¿Cuándo va a ser entonces?
Entonces esto va a ser, no tenemos el lugar todavía, pero bueno, ya daremos información, el 7 de diciembre.
Igual falta, ¿no?
Falta mucho, ¿no?
Bueno, 7 de diciembre, entonces, por el Instituto Cuesta Duarte. Recordemos que PCNT está ahí pendiente del canal digital, ¿no?
Sí, que
eso va a estar interesante.
Sí, va a estar interesante a ver qué pasa con eso.
Bueno, muy bien, Oscar. Nos reencontramos el miércoles que viene.
Nos vemos el miércoles que viene.